Que tenemos en línea a Eduardo Jerome, es un amigo de la casa, es abogado penalista y es juez de instrucción penal. Hola Eduardo, Nico Yacoy y equipo nacional, buen día, muchas gracias por atendernos.
Buen día, Nico, a todos ustedes.
Eduardo, bueno, con ganas de charlar con vos un poco el caso de esta mujer que narrábamos en títulos, ¿no es cierto?, acusado por la muerte de su hija en Villa Gesell.
Sí, porque la actitud de esta mujer obviamente no se detiene solamente a este caso, sino que esto cobra mayor relevancia porque ya tuvo casos anteriores de los cuales zafó. ¿Y zafó por qué? Porque no nos olvidemos de algo, que hace, en el año 2013, ya había matado o había muerto, vamos a decirlo de esta forma, porque no tenemos la evidencia, como no la tuvo la justicia, un bebé de 6 meses que tenía. Después, ¿cómo terminó la instrucción? Terminó que no hubo, tuvieron que absolverla por falta de pruebas. 3 años después, murió un bebé de casi un año. Y pasó exactamente lo mismo, hasta que ahora resulta la muerte de esta chiquita de 2 años, Isabela. ¿Qué pasa? Ella, cuando va a llevar a la chiquita al hospital, está hablando de que se broncoaspiró por la mamadera. Resulta que esto ya lo había dicho en los casos anteriores, pero en los casos anteriores, la autopsia que se hizo evidentemente no fue completa, no llegó a poder haberse una imputación, fue una autopsia de esas autopsias que se hacen en provincia a veces y que no son realmente muy completas,
Medio de
porque...
trámite, digamos, toca hacerla, la hacen, se sacan el trámite encima.
Exactamente. Y entonces no se pudo determinar la verdadera causa de la muerte. La autopsia es la radiografía de la muerte de una persona, determina cuál fue la causa de la muerte. Si la autopsia no lo puede determinar, obviamente para la justicia es muy difícil llevar adelante una investigación, porque todo se basa en la evidencia científica. Pero en este caso, la autopsia descarta la broncoaspiración, que es como si la chiquita se hubiera... Si hubiera cerrado los bronquios y se hubiera muerto por eso ella sola, lo descarta y dice que hubo una asfixia, que una asfixia por medios mecánicos, o sea, lisa y llanamente que la hayan apretado el cuello, la hayan asfixiado y haya muerto. Entonces, evidentemente, y
Claro,
ahora
por medios
entonces
mecánicos, porque
reacciona.
por ahí, Eduardo, nosotros, claro, se nos pasa por alto estas cosas, al decirlas con naturalidad. Claro, no hay aspiración. La autopsia demostró que no hay aspiración. Lo que hubo es una especie de ahorcamiento.
Exactamente, puntualmente lo que dice la autopsia es asfixia es obstructiva mecánica, que más o menos es eso, en otras palabras más médicas, pero significa eso, que hubo un ahorcamiento. Entonces, esto permite a la justicia, como lo vimos, la detención inmediata de la persona, porque entonces ya la imputación se agrava muchísimo. Ya no solo hay un abandono de persona, Nico. Porque puede haber una posibilidad de que es un abandono de persona, que la hayan dejado morir a la persona y que a raíz de eso se haya muerto
Sí,
la persona. En
Eduardo,
este
es muy
caso...
interesante esto porque uno estudia, ¿no es cierto? Son los casos que se estudian como el ahogamiento en la cama, ¿no es cierto? Aplastado. Digo, no esto de ahorcar, sino lo previo, que también es configurativo de una irresponsabilidad, si querés, paternal, que tiene que derivar en responsabilidad penal. Digo, eso me parece que está bueno que quede claro. Acá el abandono, donde hubiese estado configurado, en el hecho de dejarla tomar la mamadera sola.
Por
Y no
ejemplo,
mirarla mientras lo tomaba.
no solo no mirarla, sino haber advertido que le estaba pasando algo y no haber pedido auxilio, no haberla
Ah, bueno,
auxiliado, no
además
haber
eso. Sí, supuesto
ido
que lo hubiera
rápidamente a buscar,
advertido.
¿no? Entonces, es un delito grave el abandono de persona seguido de muerte, pero en este caso, me parece que esto, lo que dice
Es peor.
la autopsia podría ser peor,
Sí.
evidentemente, si se puede acreditar bien. Además, no solo tenemos la autopsia, sino que tenemos lo que dice el
El
hijo, un
hijo.
chico de 17 años, que acusa, dice, responsabilizó a la madre por la muerte de la chiquita esta y también de los otros dos hermanos de antes.
No, es tremendo. ¿Qué lugar ocupa Eduardo en la investigación judicial sobre un caso? La estadística, porque la verdad es que tres muertes iguales, no hay manera, o sea, es la suma de las desgracias, pero no hay manera de creer que tres niños se le murieron por la misma causa.
No hay manera.
Por casualidad, digamos, no.
Y teniendo el resultado de la autopsia, muchísimo menos. Ahora, lo que pienso es que cuando ocurrió el segundo caso similar al primero, y la autopsia no fue tajante en cuanto a las causas de la muerte, no sé, pero me imagino que el juzgado tendría que haber ahondado un poco sobre el tema, haber pedido que le realizaran una segunda autopsia a algún otro organismo, porque por lo menos uno tiene que sospechar, es la segunda hija que se le muere o el segundo hijo que se le muere en circunstancias sospechosas. No era el primero, ya era el segundo. Acá, bueno, llegamos al punto que ya es el tercero y que ya su propio hijo está pidiendo, dice, o que la encarcelen o que la pongan en un manicomio. Exacto. Más o menos. Y yo sinceramente tengo que creer que una persona que comete este tipo de hechos, o sea, tan inherentes al rol de madre negativo, no debe estar en sus cabales, porque es muy difícil pensar que una madre puede ir matando a sus hijos. Esto es lo que no
pasa
quiere
con los
decir
animales. Vos viste que cada tanto pasa con el animal que mata a su cría, por ejemplo. Pero enseguida lo vemos como una disfunción, como una cosa que está mal y como que hay que separarla.
Bueno, exactamente.
¿Cómo cuando pasa con un ser humano no reaccionamos igual?
Pero tal cual. Y como esto es un poco antinatural, entonces, no sé, me inclino a pensar que sus facultades mentales muy, muy finas no deben estar. Ahora, esto no significa que si se probara o se acreditara que ella no está comprendiendo lo que hacía o no, o realmente está en una función de que no es imputable, en ese caso tampoco podría estar en libertad porque es peligrosa. O sea que por un lado o por otro, esta mujer tiene que estar detenida o tiene que estar alojada en un centro para personas con disfunciones mentales, pero sin posibilidad de salida, porque evidentemente es un peligro para los demás, donde hasta su propia familia no quiere que esté libre. Así que más claro, echarle agua, Nico.
Eduardo La China Valdivieso, ¿cómo estás? Buen día.
Pensaba
¿qué tal, China? En la absolución, ¿no? Lograda, conseguida por Lucía Sosa, por falta de pruebas. Había dos autopsias que hablaban de asfixia. Una de ellas hablaba de maltrato infantil, incluso signos de abuso sexual. Una cámara Gesell de su hijo de entonces 4 años diciendo que su madre jugaba a quitarle el aire apretándole la nariz y tapándole la boca. ¿Qué más pruebas necesita la justicia para condenar por responsabilidad, por lo menos por la muerte, e incluso realizar un seguimiento porque también había diagnóstico de Munchausen? ¿Qué está pasando, Eduardo?
¿Qué está pasando en la justicia china? Lo estamos viendo con demasiada frecuencia, porque realmente en la justicia hubo una corriente que apareció hace varios años, hace muchos años, que se llamó a sí mismo garantismo. Y esto es absolutamente falso, porque no era garantismo, esto era abolicionismo, o sea, abolir es no aplicar, terminar con el derecho penal. Era tratar de ser indulgente, ¿pero con quiénes? ¿Con las víctimas? No, indulgente con los delincuentes, sean de cualquier tipo que fuere. Y esto lo veíamos con los ladrones que salían en libertad y salían para volver a robar, o el caso de esta mujer, que realmente con todas esas pruebas...
Tres vidas de angelito de menos de 2 años tenías que garantizar. ¿Qué otra cosa vas a garantizar?
Pero tal cual. Y allí hubo jueces que indudablemente no lo vieron esto, o no lo quisieron ver, y llevaron la investigación para liberarla a ella. O sea, esto es el falso garantismo. Y esto es lo que tenemos que terminar en la justicia, porque este abolicionismo va en contra de los intereses de la gente. Esto arrasa con la seguridad sí. de una sociedad.
Y sí, jueces... eso, y hay otra cosa, puede ser un coletazo de otras perspectivas que se propusieron uh-huh. también, que están muy bien cuando se los aplica con atención a los detalles del caso concreto, ¿no? Pero estas cosas de, ¿cómo lo pongo? Que se repiten como frases hechas, ¿no es cierto? La tendencia a la revinculación, uh-huh. estar con la mamá es lo mejor. Sí, claro, pero no en todos los casos. Depende de qué mamá, pero una justicia que no es capaz de ver esas excepciones es lo que te quiebra en un punto.
Pero tal cual, ¿por qué creemos que la justicia está tan mal vista por la sociedad? Es una de las instituciones peor vistas por la sociedad. Sí. Pero son los propios integrantes del Poder Judicial los que tienen que cambiar esto. Y esa peor vista es no solo por la justicia federal, sino pues son los jueces facilistas también.
Sí, claro, eso es.
Nadie puede olvidar cuando fue la pandemia que dejaron en libertad, pero en forma indiscriminada, a miles de delincuentes que estaban en las cárceles uh-huh. con el argumento de que no se tenían que contagiar. Y resulta que era sí. más fácil contagiarse afuera de la cárcel que adentro.
Totalmente, o sea, totalmente. Eduardo, como siempre, te agradecemos un montón por la charla. La seguimos en cualquier momento.
Un abrazo y muy buenos días.
Abrazo Adiós. Grande, buen día para vos también. Es Eduardo Jerome, es abogado penalista, ex juez de instrucción penal. Este tema que trae me parece a mí, ya lo